Bueno, cuando se abre un libro, la expectativa normal, casi inconsciente, te diría, es que la experiencia sea lineal. A ver, empiezas en la página 1, avanzas capítulo a capítulo y pues llegas al final.
Claro, lo lógico.
Exacto. El autor emite un mensaje y quien tiene el libro entre las manos lo recibe. Es una calle de un solo sentido. Sin embargo, hay textos antiguos que desafían por completo esta lógica. Documentos que, a medida que avanzan, parece que se están leyendo a sí mismos.
Totalmente.
Textos que están constantemente mirando por el espejo retrovisor para reciclar, reinterpretar y expandir lo que ya han dicho unas páginas o incluso unos siglos antes. Y bueno, de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy.
Eso es.
El objetivo no es hacer un simple repaso histórico de la Biblia, sino descubrir su código fuente, la mecánica de cómo funciona, como su propio comentario interno. Y para esto nos basamos en la primera sesión del curso El uso de la Biblia por la Biblia, del doctor Matthew S. Harmon.
Patrocinado por biblicallearning.org, por cierto.
Eso es, y también en fragmentos del libro que coescribió con Gary Snicker, que explora siete opciones hermenéuticas sobre este tema.
Y el mero hecho de plantearlo así ya nos obliga a abandonar esa lectura plana, ¿no? Esa lectura bidimensional a la que, bueno, a la que la cultura moderna nos ha acostumbrado.
El concepto central que vamos a desgranar hoy requiere que veamos el texto literario, pues en tres dimensiones. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque he estado repasando todo ese material y antes de entrar en toda la complejidad técnica y las herramientas, creo que hay que aterrizar el concepto visualmente.
Me parece una idea fantástica.
A ver si me explico. Cuando la gente piensa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, suele ver dos bloques de textos separados por una página en blanco.
Literalmente, una página en blanco en la mayoría de las Biblias impresas.
Claro, pero la dinámica que describe Harmon me recuerda muchísimo a la estructura de, no sé, de un universo cinematográfico de estos hiperconectados modernos.
Ah, qué buena analogía.
¿Verdad? No se trata únicamente de que las secuelas hagan alguna referencia nostálgica a las precuelas, es que los propios personajes, dentro de sus respectivas épocas, leen los diarios de sus predecesores, citan sus palabras en medio de crisis nuevas y, fíjate, reescriben el significado de esas advertencias originales.
Esa metáfora del universo cinematográfico capta la esencia perfectamente, porque, o sea, ilustra lo que en el ámbito académico denominamos exégesis escritural de las escrituras.
Madre mía, el término se las trae.
Ya, suena muy técnico, pero básicamente es la idea de que los propios autores bíblicos fueron los primeros y más importantes intérpretes de la Biblia. No operaban en el vacío en absoluto. Lo fascinante aquí es un detalle que señala el doctor Harmon en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo. El texto describe cómo los profetas antiguos, a pesar de estar, digamos, recibiendo inspiración directa, no eran simplemente conductos pasivos o, yo qué sé, taquígrafos divinos.
Ya.
Al contrario, indagaban, investigaban y analizaban cuidadosamente las revelaciones que habían recibido sus predecesores.
O sea que los profetas eran a la vez autores y estudiosos obsesivos de su propia tradición. Estoy fascinada con esa imagen.
Precisamente, intentaban descifrar las implicaciones de lo que Dios había revelado antes para entender su propio momento histórico, y el material proporciona ejemplos clarísimos de cómo funciona esto en la práctica.
A ver, ponme un ejemplo.
Tomemos el caso del Antiguo Testamento interpretando al Antiguo Testamento. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta recibe la dificilísima misión de ir a su pueblo y darles un mensaje súper paradójico. Les dice: sigan oyendo, pero no entiendan. Sigan viendo, pero no perciban.
Vale.
Esa frase no es una invención retórica espontánea de Isaías.
Fíjate, eso viene de una advertencia anterior, ¿verdad?
Viene del libro de Deuteronomio, exacto. Siglos antes, Moisés se dirigió al pueblo y en el capítulo 29 les dijo: el Señor no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Sea, un corta y pega literario antiguo.
Un lenguaje que ya existía y que había sido pronunciado por la figura de máxima autoridad de su tradición, y lo reactiva. Adapta un texto antiguo para diagnosticar la ceguera espiritual de su propia generación frente a, bueno, pues frente a una crisis nueva inminente.
Y luego vemos cómo el Nuevo Testamento hace exactamente lo mismo con el Antiguo. Porque el material menciona un ejemplo súper clásico en la carta a los romanos. En el capítulo 10, el apóstol Pablo escribe «¿Quién ascenderá al cielo?», lo cual es una cita directa de Deuteronomio 30.
Eso es.
Pero si nos fijamos en la mecánica de lo que hace Pablo, a ver, parece que va mucho más allá de una simple cita de autoridad, porque él introduce la cita y de inmediato inserta su propio comentario explicativo, diciendo «es decir, para hacer descender a Cristo».
Uh-huh. Ahí está la clave.
Claro. Al leer eso, surge una duda razonable. ¿Acaso no está Pablo haciendo un poco de trampa?
Ya, entiendo por qué lo dices.
Porque toma un texto antiguo que hablaba sobre la accesibilidad de la ley de Moisés y ¡pum!, le inserta a Cristo por la fuerza.
Es una observación clave, la verdad, porque a los ojos de un lector moderno estricto, eso podría parecer una cita sacada de contexto o, peor, una manipulación.
Totalmente.
Sin embargo, para entender la mecánica, hay que situarse en la tradición interpretativa judía del primer siglo, que es algo muy similar a lo que se conoce como Midrash. Pablo no está haciendo un mero copiar y pegar académico.
Vale, entonces, ¿qué está haciendo exactamente?
Él está partiendo de una convicción teológica fundamental. Él cree que el texto antiguo contenía una trayectoria, digamos una flecha apuntando hacia un cumplimiento futuro.
Ah, claro.
Al añadir ese, es decir, para hacer descender a Cristo, está argumentando que la verdadera accesibilidad de la que hablaba Moisés no se refería finalmente a un código legal, sino a una persona. Está revelando lo que él considera el significado último de ese texto.
Y al hacer eso, pues establece un puente entre dos eras, ¿no? Pero llegados a este punto, me hago de abogado del diablo un momento.
Adelante, dispara.
Me pregunto sobre el impacto real de todo esto. Porque desentrañar cómo Isaías citaba a Moisés o cómo Pablo reinterpretó Deuteronomio suena, no sé, suena como un rompecabezas apasionante para un seminario de historia antigua en una biblioteca llena de polvo.
Sí, sí, suena muy de nicho.
Exacto. Sin embargo, ¿cómo altera esto la forma en que se construye toda una visión del mundo para millones de personas hoy? O sea, ¿por qué alguien de nuestra audiencia, que a lo mejor nos escucha de camino al trabajo, debería prestar atención a esta técnica de reciclaje de textos?
Pues porque esta dinámica intertextual no es un mero adorno literario, no es curiosidad, es el andamiaje que sostiene las doctrinas fundamentales de esta fe. El doctor Harmon señala que este fenómeno afecta a tres pilares de la comprensión textual.
A ver.
El primero es la exégesis, que básicamente es la extracción del significado original. Como decíamos, es imposible comprender la argumentación de Pablo sin entender el sustrato de Moisés.
Vale, el primer pilar, claro.
El segundo pilar es la teología bíblica, que se encarga de rastrear la evolución de esos grandes temas a lo largo de toda la historia redentora. Y el tercero, quizá el más relevante para responder a tu pregunta práctica, es la teología sistemática.
Y para que nadie se pierda en la terminología, la teología sistemática es, básicamente, la categorización de las grandes ideas, ¿correcto?
Eso es.
Es como, a ver si lo explico bien, como abrir carpetas conceptuales. Una carpeta que diga, ¿qué dice el texto sobre el origen del mal? Otra, ¿qué dice sobre la humanidad? Otra, sobre la ética, y así.
Esa es una definición excelente, la de las carpetas. Y el uso que hace la Biblia de sí misma es, de hecho, la única herramienta que permite organizar esas carpetas sin caer en contradicciones absurdas. El material utiliza un contraste brillante para explicar esto. Fíjate, compara el libro de Levítico frente a la primera carta de Pedro.
Uf, el Levítico.
Claro.
Si alguien lee el Levítico hoy, se encuentra con un manual detalladísimo sobre sacrificios de animales, leyes de pureza ritual, regulaciones dietéticas súper estrictas. Si ese texto se considera sagrado, la pregunta lógica para cualquiera es ¿por qué los lectores modernos de la Biblia no sacrifican corderos ni evitan usar ciertos tejidos mezclados en su ropa?
Claro, porque si no hay un mecanismo interno que indique qué partes caducan y cuáles continúan vigentes, cualquier persona podría simplemente elegir qué leyes obedecer basándose en, pues, en la comodidad personal.
Y el caos interpretativo sería total.
Absoluto.
El mecanismo interno que resuelve esto es precisamente observar cómo los autores posteriores filtran a los anteriores.
Cuando el autor de Primera de Pedro requiere instruir a sus lectores sobre la conducta moral, no ignora el Antiguo Testamento.
No, no lo ignora.
Va directamente a Levítico 11 y cita «Sed santos porque yo soy santo». Al hacer esto,
Y fíjate que al omitir simultáneamente los rituales de sangre que llenan el resto del libro, el autor del Nuevo Testamento está de facto estableciendo una regla hermenéutica.
O sea, está marcando qué importa ahora.
Exactamente. Está diciendo que la exigencia de santidad moral y el carácter de Dios continúan intactos, pero el sistema ritual ha sido absorbido y completado por una nueva realidad teológica. Esta forma de citar es lo que dicta la continuidad y la discontinuidad en toda la teología occidental.
Es súper interesante. Es como si el texto posterior actuara como un filtro de luz. Lo que pasa a través de ese filtro sigue iluminando el presente, y lo que se queda atrapado en el filtro, pues pertenece al contexto temporal del pasado.
Muy poético, pero muy exacto.
Ahora bien, si comprender estas conexiones es la llave maestra para entender el mensaje completo, surge un problema evidente. Seguimos teniendo debates constantes sobre el significado de ciertos pasajes hoy en día. Y al leer el material del Dr. Harmon, queda claro que existen obstáculos formidables, barreras históricas y lingüísticas colosales. Analizar estos textos a veces parece que están jugando a un juego del teléfono roto a nivel intermilenial.
El desafío es abrumador. Te doy toda la razón. No solo estamos ante un teléfono roto por el paso de los siglos, sino ante un sistema de comunicación donde los interlocutores cambian de idioma, los contextos políticos se desvanecen por completo, y a veces ni siquiera sabemos en qué siglo se emitió el mensaje original.
¡Qué locura!
Esto plantea una pregunta importante sobre los retos específicos. Uno de los más notorios que documenta Harmon es la cronología, y lo ejemplifica perfectamente con el libro de Profeta Joel.
Ay, este caso me pareció fascinante cuando lo preparábamos. Es el equivalente literario a encontrar una patente tecnológica increíble, pero sin el sello de la fecha.
Es una analogía muy acertada, sí. En los estudios bíblicos hay un debate constante sobre si el libro de Joel fue escrito antes del exilio babilónico de Israel o después. Y claro, la diferencia temporal es inmensa.
Brutal.
El problema surge cuando encontramos en Joel frases o imágenes proféticas que son casi idénticas a las que utiliza el profeta Isaías o el profeta Amós.
Vale, ya veo el problema.
Si no podemos fijar la fecha de Joel en la línea de tiempo, nos enfrentamos a un muro analítico gigante. ¿Fue Joel el genio literario que acuñó la frase y los demás profetas le copiaron a él? ¿O fue Joel quien recopiló el lenguaje de sus predecesores? Sin una cronología clara, establecer quién es el autor original se vuelve una tarea de deducción extrema.
Y la cronología es solo el principio, porque luego entra en juego el problema de la ósmosis cultural.
Cierto.
El libro de Proverbios, por ejemplo, es un terreno súper complejo en este sentido, porque cuando se analizan textos del Antiguo Oriente Próximo, como los documentos sapienciales egipcios o mesopotámicos, saltan a la vista paralelos innegables.
Uh-huh.
La estructura de los consejos, las advertencias a los hijos, todo suena muy, pero que muy parecido. Entonces la pregunta es, ¿el autor de Proverbios tenía un papiro egipcio en su escritorio y lo estaba adaptando? ¿O simplemente existía un repositorio de, digamos, sentido común antiguo que compartían todas las civilizaciones de la zona?
Pues resolver esa tensión requiere un conocimiento exhaustivo de la historia comparada. Los académicos dedican carreras enteras a discernir si hay dependencia literaria directa o simplemente un clima cultural compartido. Pero es que incluso si superamos la cronología y la cultura, nos chocamos contra el muro del idioma.
Esa es otra.
El Antiguo Testamento fue escrito abrumadoramente en hebreo con algunas porciones en arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento se compuso en griego.
Claro, y esto añade una capa de distorsión tremenda. Significa que cuando los autores del Nuevo Testamento querían citar el pasado, muchas veces no citaban el texto hebreo original, sino una traducción al griego. Y bueno, cualquiera que sepa idiomas sabe que la traducción perfecta no existe. Siempre hay que tomar decisiones sobre el significado.
Fundamentalmente recurrían a la Septuaginta, que es la famosa traducción griega del Antiguo Testamento. El Dr. Harmon hace una comparación muy útil aquí, creo yo. Compara la diversidad estilística dentro de la Septuaginta con las diferencias entre las Biblias modernas en inglés que mencioné en el texto.
A ver, explícanos eso.
Señala que algunos traductores antiguos optaron por una equivalencia formal muy rígida. Traducían palabra por palabra.
Vale.
Lo que resultaba en un griego bastante tosco, poco natural. Es muy parecido a lo que hace hoy en día la moderna New American Standard Bible en inglés.
O sea, una traducción súper técnica, muy útil para el estudio así microscópico, pero dura para la lectura fluida del día a día.
Exactamente. Y en cambio, otros traductores de la Septuaginta adoptaron un enfoque más dinámico. Priorizaban transmitir el concepto y el sentido general en un griego mucho más natural.
Vale, entiendo.
Algo similar a la filosofía de la New Living Translation. El resultado de todo esto es que los autores del Nuevo Testamento tenían a su disposición textos base que ya contenían ciertas interpretaciones teológicas incrustadas por los propios traductores griegos siglos antes.
¡Qué fuerte! Y por si la cronología, la cultura y la traducción no fueran suficientes para darnos dolor de cabeza, el material introduce a los escribas en la ecuación, la famosa crítica textual. Porque al parecer, los copistas antiguos que multiplicaban los manuscritos a mano a veces se sentían con el deber de, entre comillas, ayudar al autor original, ¿no?
Los escribas son un factor fascinante y a la vez súper problemático. Hay que entender que conocían sus textos de memoria.
Claro.
Entonces, si un escriba estaba copiando, digamos, el Evangelio de Lucas, y llegaba a un punto donde Lucas citaba a Isaías de forma abreviada o un poco modificada, el escriba podía pensar, vaya, Lucas ha cometido un error de memoria aquí, le falta una cláusula.
Madre mía.
Y, con la mejor de las intenciones del mundo, insertaba la palabra que faltaba para alinear perfectamente la cita del Nuevo Testamento con el original del Antiguo.
O sea, actuaban como correctores ortográficos o de estilo, pero sin autorización ninguna.
Totalmente.
El problema es que, milenios después, nos obligan a usar técnicas casi forenses, comparando familias de manuscritos enteros, para descubrir qué escribió realmente el autor y qué añadió el copista hiperactivo 100 años más tarde.
Así es.
Con todo este ruido de fondo, la pregunta obvia es cómo se traza una línea clara de investigación. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entran las herramientas desarrolladas por Harmon y Snicker en su libro. Nos presentan 7 opciones hermenéuticas, y me gustaría que decodificáramos la terminología básica para quienes nos escuchan. Hablan constantemente de 3 elementos: el texto donante, el texto receptor y el resultado exegético.
Sí, son las 3 piezas del motor, por así decirlo. El texto donante es la fuente original, el texto que proporciona el material lingüístico o conceptual.
Vale.
El texto receptor es el documento posterior que toma prestado ese material. Y el resultado exegético es lo que ocurre tras la fusión. Es decir, es la nueva comprensión teológica o la nueva aplicación que emerge cuando el texto receptor adapta al donante.
Vale, teniendo esos 3 elementos identificados, el libro plantea una opción hermenéutica, una dicotomía metodológica muy interesante, el enfoque aislado frente al enfoque conectado. O sea, es como la diferencia entre intentar entender cómo funciona un animal estudiándolo, no sé, disecado en un laboratorio, frente a estudiándolo vivo dentro de su ecosistema natural interactuando con su entorno, ¿no?
La analogía del ecosistema es brillante. El enfoque aislado ha sido un error endémico en ciertos círculos académicos durante décadas. Consiste en dividir los departamentos en silos separados.
Aislados, claro.
Unos expertos estudian únicamente el Antiguo Testamento en su contexto del cercano Oriente, y otros estudian el Nuevo Testamento en su contexto grecorromano. Y el problema es que rara vez cruzan información. Harmon aboga firmemente para el enfoque conectado, de estudiarlos juntos.
Porque están vivos juntos, digamos.
Su argumento central es que el Nuevo Testamento no inventó la reinterpretación textual. Los autores cristianos simplemente continuaron una trayectoria interpretativa que los profetas hebreos ya llevaban siglos practicando. Es un único fenómeno literario continuo. Siguen los pasos del Antiguo Testamento.
Claro, pero de todas las herramientas analíticas que proponen, la que realmente me exigió detenerme a pensar es la elección entre la exégesis histórica y lo que denominan exégesis prosopológica. A ver, el nombre suena intimidante, tela.
Sí, suena a tramanén más teológico. La palabra prosopológica deriva del término griego prosopón, que se traduce como rostro, cara o máscara, en el sentido del personaje que habla en una obra de teatro clásica.
Ah, vale, la máscara del actor.
Exacto. La exégesis prosopológica ocurre cuando un autor posterior toma un texto antiguo y, deliberadamente, le cambia el rostro al hablante.
Vale, espera. ¿Le cambia el rostro?
Sí, modifica quién está emitiendo el mensaje.
Es un concepto complejo, vamos a ilustrarlo. El material menciona un ejemplo muy audaz en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, utilizando los Salmos, ¿verdad?
Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, fíjate. Si uno lee ciertos Salmos en su contexto histórico original, en el Antiguo Testamento, queda claro que las palabras están siendo pronunciadas por un rey humano. probablemente David, expresando su devoción, su sufrimiento, o, bueno, su relación con Dios.
Un humano hablaba con Dios.
Sin embargo, cuando el autor del libro de Hebreos cita ese mismo salmo, da un giro radical. Afirma que esas palabras no son simplemente las quejas o alabanzas de un monarca terrenal, sino que, en un nivel teológico superior, es Dios el Padre hablando con Dios el Hijo, o es el propio Cristo hablando a su pueblo.
¡Wow! Ese es un salto interpretativo gigantesco. Básicamente, el autor de Hebreos está sugiriendo que el rey David, al escribir el poema original, estaba documentando un diálogo divino trascendental, pero sin comprender la magnitud total de lo que salía de su pluma. Es decir, que el autor humano original no siempre tenía el monopolio del significado de sus propias palabras.
Y eso nos adentra en un nivel asombroso de reinterpretación teológica. Sugiere que el texto encierra capas de intención divina que superan la comprensión temporal del escritor humano, y que solo pueden ser descodificadas por generaciones posteriores bajo, digamos, una nueva luz redentora.
Lo cual nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado debates sobre datación, hemos hablado de traducciones al griego y de cambios de identidad en los salmos, todo muy de nivel de seminario, muy erudito.
Sí, a veces nos ponemos muy técnicos.
Pero ¿cómo puede alguien de nuestra audiencia, alguien que solo lee en su idioma materno y no sabe hebreo ni griego, detectar estos patrones sin perder la cabeza? Porque está claro que no todos los préstamos textuales vienen convenientemente enmarcados entre comillas, ¿no?
Hay que buscar y medir el nivel de conexión.
A ver cómo va eso.
Va por niveles. El nivel más alto y evidente es la cita clara. Aquí hay una transferencia directa de palabras, a menudo introducida con fórmulas explícitas como «está escrito» o «como dijo el profeta».
Vale, esa es la conexión innegable, la que cualquiera puede identificar a simple vista.
Descendiendo un escalón, encontramos la alusión. En este caso, el autor no incluye la cita completa ni la fórmula introductoria, pero toma prestadas palabras, frases clave o combinaciones muy específicas del texto donante con toda la intención.
O sea, ¿un guiño?
Exacto. Confía en que el lector estará lo suficientemente familiarizado con la tradición como para captar la referencia. Luego, llegamos al terreno más complejo, que es el eco.
Ya, el eco suena a un concepto súper resbaladizo. Es una huella mínima. ¿Cómo diferencian los académicos un eco intencional de una simple coincidencia lingüística? Quiero decir, si dos textos antiguos usan la palabra luz, pues no significa necesariamente que uno dependa del otro, ¿no?
Distinguir un eco requiere un análisis riguroso y es muy debatible. No es mera intuición. Los estudiosos buscan lo llaman el volumen del eco. Analizan si los dos pasajes comparten el mismo contexto temático, si abordan un problema teológico similar, o si el autor del texto receptor tiene un patrón demostrado de recurrir a ese libro específico del Antiguo Testamento.
Vale, tiene que haber pistas contextuales.
Sí, un eco es útil. A veces es una sola palabra inusual, pero está colocado estratégicamente para evocar toda una narrativa pasada en la mente del lector atento. Y finalmente, en el nivel más difuso del espectro están las similitudes temáticas, donde no hay vocabulario exacto compartido, pero sí conceptos compartidos.
Vale, el espectro proporciona las categorías, pero para detectar un eco sutil hace falta conocer ambos textos a la perfección. Y el material hace hincapié en utilizar herramientas prácticas para el día a día, para no depender solo de nuestra memoria. Destaca el uso de las referencias cruzadas y, en particular, un recurso que menciona Harmon llamado Connecting Scripture New Testament.
Ah, sí, es una edición fantástica basada en la traducción Christian Standard Bible en inglés. Lo que la hace tan útil para el estudio personal es su sistema visual de código de colores. Las alusiones al Antiguo Testamento se imprimen en verde y las citas directas en azul.
¡Qué maravilla visual!
Esto transforma la experiencia. Visualmente alerta al lector de que está entrando en un terreno de intertextualidad sin obligarle a estar parando y buscando en las notas a pie de página todo el rato.
Y lo que realmente parece súper práctico es el índice del Antiguo Testamento que incluye.
Es vital, sí.
Permite hacer el viaje inverso. Si se está estudiando, digamos, el capítulo 44 del Génesis, se puede ir a ese índice y ver al instante qué autores del Nuevo Testamento aludieron o citaron ese texto siglos después. Es literalmente un mapa de hipervínculos en papel.
Es una herramienta que democratiza un nivel de estudio enorme. El doctor Harmon concluye la sección con un consejo doble y fundamental para cerrar este tema.
A ver, ¿qué aconseja?
exhorta a practicar una lectura profunda, deteniéndose a observar los detalles y para no perder la pista de una alusión escondida. Pero inmediatamente equilibra esto con la necesidad de una lectura amplia.
Para no perder el bosque por mirar el árbol, supongo.
Exacto. Advierte del peligro de obsesionarse tanto con los detalles de las palabras prestadas que se pierda la visión general, el panorama narrativo que unifica toda la historia bíblica.
Una lectura tridimensional completa. Para ir cerrando, hay un concepto derivado de esta dinámica de citas que invita a una reflexión profunda que queríamos dejar para el final. Se menciona la idea de la acumulación de significado o el contexto vertical en el texto original. Y esto deja una pregunta abierta fascinante sobre la naturaleza misma de la comunicación antigua.
Adelante, plantéala, porque da mucho en lo que pensar.
Fíjate, ¿qué pasaría si el significado más profundo, el propósito último y verdadero de un mensaje original, nunca es el que logra comprender su primer destinatario? Pensemos en un profeta, lanzando una advertencia en medio de una guerra en el siglo VIII a.C. Él cree que ese es el fin de la historia y el único contexto.
Claro.
Pero la intertextualidad nos demuestra que ese mensaje original era solo una semilla. Y que esa semilla necesita el paso del tiempo, necesita generaciones futuras que la tomen, la reinterpreten bajo nuevas luces y la apliquen a crisis que el autor original jamás pudo haber imaginado, para finalmente desbloquear su verdadero significado.
Es una perspectiva que redefine por completo todo esto. Convierte el documento antiguo en un organismo vivo, en lugar de un mero artefacto histórico encerrado en una vitrina.
Es la constatación de que la historia del texto no termina cuando se seca la tinta del autor original, sino que de hecho ahí es donde apenas comienza. Ha sido un recorrido extraordinario a través de las capas de estos documentos. A quienes nos escuchan, os animamos a buscar esas conexiones ocultas, a aplicar el espectro y a intentar experimentar estos textos en tres dimensiones. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos encontramos en la próxima inmersión.